Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data.
La comunidad escolar necesita estar conectada a una red global. Una vez que lo logre, los educadores utilizarán los recursos para subrayar los programas institucionales y lograr metas educativas específicas. Estas pueden ser tan simples como demostrar la relación entre tecnología y aprendizaje, o de efecto tan amplio como el integrar el aprendizaje a una comunidad más amplia.
Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto que compartan con nosotros esta media hora especializada en tecnología aquí en Radio Educación, completamente transmitiendo en vivo desde la cabina en la Ciudad de México. Y bueno, por supuesto, saludamos a todos aquellos que nos siguen tanto vía Twitter como, bueno, por supuesto, que nos están siguiendo ya por la web. Así que llámenos, escríbanos, estamos en vivo, 4155-1060, de aquí de la Ciudad de México, del interior de la República, 01800-080-1060. Por supuesto, el Twitter, que está prendido, ya está empezando a llegar ahí con mensajitos, www.twitter.com/1060interfase, interfase con S, /1060interfase, o si nos quieren mandar un correo electrónico un poco más largo, donde se quieran explayar, que nos quieran decir qué es lo que quieren saber ustedes, interfase@radioeducacion.edu.mx. El día de hoy, uno de los temas más interesantes, uno de los temas que además, de una u otra manera, y no me van a dejar mentir los dos expertos en la cabina, siempre nos lleva a la misma reflexión: la educación, la tecnología puesta a disposición del desarrollo humano, del desarrollo tanto de las generaciones que están como las que vendrán. Así que bueno, por supuesto, también es un placer, como cada 8 días, el señor Ángel Buendía.
Mil gracias, Laura. Un saludo a todo el auditorio.
Y el señor Felipe Barros.
Hola, Laura. Hola, Ángel. Muy buenas tardes a todo el auditorio.
Y pues bueno, vamos directamente, ya reflexionamos en esta parte que es si la tecnología con toda y cada una de sus fases, cada una de sus aplicaciones, siempre nos termina llevando a una nueva visión de una educación, de un desarrollo, de un avance como sociedad, como individuos. Así que bueno, la Internet, que la ubicamos utilizada por millones de personas todos los días, entre ellos, por supuesto, desde los científicos, los investigadores, los profesores, pero también, por supuesto, los estudiantes, aquellos que se van a desarrollar en empresas, las empresas, los particulares que a su vez están buscando este nicho de nuevas generaciones mejor instrumentadas, mejor, ahora sí, mejor adaptadas a cada una de estas que van a ser sus propias fases. Así que, señor Ángel, buen día.
Pues ya hemos tenido varios programas acerca de educación. Hemos traído, de hecho, curiosamente, compartían apellido.
Es correcto, invitada. Sí.
Y curiosamente, para este programa, el patrón se repite. Porque la invitada de hoy también comparte apellidos con uno de nosotros. Nada más que ahora me tocó a mí.
Ahora te tocó a ti, okay. Señor Buendía. Y por favor, haz los honores.
Y quiero presentar a la profesora Melissa Buendía. Ella ha sido profesora a nivel secundaria desde hace algunos años y pues durante estos años ha estado utilizando pues ampliamente algunas de las herramientas de Internet, y hemos platicado respecto a eso y ha significado un cambio interesante, y creo que tiene algunas experiencias que vale la pena comentar.
Pues así, profesora, que bienvenida, y de verdad, sí, efectivamente, para nosotros va a ser muy enriquecedor, porque al pensar en las plataformas y en toda la facilidad que tiene la tecnología, lo siguiente que nos preguntamos es cómo utilizarla. Así que, de primera mano, profesora Melissa, buen día, bienvenida.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el chiste es cómo empezamos a usar esto dentro de la escuela. Usar Internet dentro de la educación en ningún momento quiere decir, antes que otra cosa, que vas a sustituir al maestro, que a veces es una de las cosas con las que la gente podría confundirse un poco. El hecho de usar Internet simplemente es una estrategia más que el maestro puede utilizar para que las clases y para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más variado. Lo cual es muy importante ahorita, porque los chicos no aprenden de ninguna manera como nosotros lo hicimos. Ellos aprenden de una forma diferente. No voy a decir que ni mejor ni peor
que como pudimos haber aprendido
nosotros,
pero
muy diferente. Claro. A nosotros nos mandaban a investigar y tenías que ir a la enciclopedia, al libro, no había de otra. Si te iba bien, podías hacerle una entrevista a alguien que sabía del tema. Pero si no tenías a nadie cerca que supiera del tema, no te quedaba otra más que libros. Y si no sabías hacer referencias cruzadas, si no sabías buscar, si no sabías cómo meterte en una enciclopedia, si no sabías qué libro referencial usar,
sí, claro,
estabas perdido. Y entonces ahora Internet te abre toda esa puerta a poder investigar, a poder elaborar productos, que es algo que nosotros tampoco hicimos. Y es toda una estrategia nueva, pero hay que saber utilizarla y sobre todo nunca perder de vista que no es en ningún momento para sustituir el rol o el papel del maestro.
Del maestro. Esos son dos puntos, ¿no? Por un lado, que, bueno, precisamente con la editorial Viadas, que era con quien hablábamos sobre cómo se desarrollaba el poder llevar los distintos programas para los maestros, incluso decían, bueno, dentro de esto, el mismo maestro teme que va a ser sustituido.
Mira, eso es el primer temor. Hay otra problemática, que es que el maestro no sabe cómo utilizar esta estrategia. ¿Por qué? Porque no creció con ella.
Sí, no crecimos con ella.
Hay maestros a los que no les representa mayor reto, pero hay maestros que ni un documento de Word te saben hacer. Entonces,
que no le han perdido el miedo.
No.
Como lo hemos también comentado aquí.
O hay muchos
aquí,
que no tienen interés. Y dices, bueno, cada quien tiene su estilo de enseñanza, cada
válido,
maestro,
claro,
es diferente.
Pero no va de acuerdo con lo que son las necesidades.
Sobre todo, pero es que
actuales.
en este punto de la historia no puedes evadirte, ni puedes, si realmente quieres ayudar a tus alumnos, hay habilidades que les tienes que ayudar a desarrollar, independientemente de cuál sea tu materia. Hay habilidades extras que tú les puedes ayudar mucho a desarrollar, a veces sin darse cuenta, pero por medio de cómo presentas tu clase, por la planeación, por los materiales didácticos, por los ejercicios, por las tareas, les estás ayudando o reforzando habilidades que ellos manejan o no saben que manejan.
Y que el día de mañana les van a ser sumamente útiles. Yo tenía otra pregunta, pero quisiera darle la palabra al señor Barús, por favor.
Híjole, me pasan muchas cosas por la mente en este momento. Lo primero que se me ocurre es que siempre hablamos de educación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y ya de algunos universitarios por ahí, ¿no? Pero lo que está comentando la profesora Buendía en este momento me hace pensar si no deberíamos de hablar de programas educativos para profesores, donde cómo enseñar a enseñar a los profesores, valga la redundancia en la expresión.
En,
¿no?,
este enriquecimiento de seguir aprendiendo.
Sí, mira, lo que vendría a ser aprender a aprender, que es una frase que ha estado muy utilizada últimamente, eso sí existen programas. Ahora, enfocándonos a la parte de tecnología, de usar Internet, también hay organismos que se dedican a eso. Vamos a suponer que estás en un colegio que sí tiene las computadoras, porque también eso
recursos,
es,
¿no?,
exacto. Si el recurso existe, va. Pero aún así lo pueden subutilizar y tú puedes darles un curso maravilloso de cómo hacer videos, ejercicios, exámenes, lo que tú gustes, un material precioso. Pero si los maestros no se comprometen a utilizarlo, aunque tú les des los cursos, aunque tú les des los programas, aunque vayan y tengan un curso precioso de 40 horas, no lo van a hacer.
Los van a seguir rebasando.
Los vicios a la hora de enseñar son muy grandes. Digo, yo soy maestra y te das cuenta de que tienes vicios y de repente no haces algo porque, ay, ¿y si no sale?
Podríamos decir entonces que parte de las características o atributos de un profesor es saber utilizar esos medios y esos recursos.
Y si no sabes, estar interesado en aprender a utilizarlos. Yo creo que eso es lo más importante, que nunca, como maestro, no dejes de aprender o quieras aprender cosas nuevas, en este caso el uso de tecnologías.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué herramientas son las que más comúnmente se están empleando? Obviamente está el hecho de que las tareas ahora se envían por correo, ¿no? Ya no se hacen, bueno, en papel en una. Pero esto es muchísimo más grande. Tengo entendido que hay desde redes sociales especializadas para la educación, para que cada grupo literalmente tenga su propio mini Facebook de su materia.
Puedes hacer tu mini red social. Tú armas como maestro, puedes invitar a los chicos a una red social y los chicos se inscriben y es una forma cerrada, privada y segura en la que los chavos pueden estar navegando en Internet. Tú puedes recibir, puedes mandarles tareas o ellos pueden mandarte sus tareas porque luego el email, el correo electrónico tiene sus bemoles.
Claro,
mis, sí. Yo sí se lo mandé, pues es que a mí no me ha llegado.
A mí no me llegó.
El síndrome de a mí no me llegó el correo.
Ahora ya no se la come el perro. No, claro. Ahora no llega el correo.
Sí, sí, son los caprichos de la tecnología.
Sí.
¿A ti te ha funcionado esto, crear un foro o poder crear un espacio para tus alumnos directamente?
Sí, sí ha servido. Son experimentos y vas aprendiendo con ellos. Ellos son los que te dicen, mí, si le pica aquí podemos hacer esto. Ah, eso es muy padre. Porque aquí hay otra cosa. Cuando empiezas a usar la tecnología con la que ellos están más familiarizados, los papeles empiezan a invertir. Entonces, sí se vuelve cierto esa parte en la que tú también aprendes de tus alumnos. Entonces, no nada más tú estás dice. Ellos, entre todos, se aprenden. Yo hice un experimento con una mini red social, tipo Facebook, sobre todo para controlar la entrada de tareas y que sí llegaran, para que no se las comiera el perro electrónico. Y funcionó bien, les puedes subir un video, y entonces ya también a ellos les evitas el estar navegando y que puede que no encuentren la página que tú les recomendaste. Ahí les pones un link y también los cuidas, porque también los tienes que cuidar.
Y también les ayudas a desarrollar un criterio.
Claro.
Porque en ese sentido, cuando estábamos llegando a aquellos pasados tan lejanos en donde tenías que ir a buscar y hacer tu tarjeta bibliográfica, tu referencia, también aprendías a desarrollar un criterio. Y que en algún momento, sobre todo muy temprano, entró la tecnología, la educación, alguien decía, sí, bueno, pero si tú te metes a internet, ¿cómo garantizas que la información que tengan tus alumnos realmente sea la buena? Porque a la hora que llega el chico y te dice, bueno, yo encontré esto, aquí está, y es más, aquí está el link, claro, pero es ayudarles también, como todos aprendimos, a tener este criterio de
tú tienes
descartar
que hacer,
la información.
Tienes que ir un paso más adelante que ellos, aunque a veces cueste mucho trabajo, pero sí tienes que escoger el material, darles los enlaces a ellos para que ellos nada más, literalmente nada más le hagan clic y ya vean lo que tú quieres que vean y te comenten sobre eso. Y no que los mandes a buscar, porque las oportunidades, las posibilidades de que encuentren algo que tú no quieres que vean son o que altas. No es muy bueno que vean, sí son muy altas. Entonces, por eso las redes sociales especiales para educación funcionan muy bien, porque limitas y aseguras muchas cosas. Otra cosa que se puede utilizar también es Twitter. También muchos maestros aquí confunden un poquito. Es que si tengo Twitter se van a enterar. No se van a enterar. Tú puedes tener un perfil personal que tú vas a
de tu vida personal
con tus amigos, claro. Y haces un perfil de la escuela, de la
de maestra,
y y nada más aceptas a tus alumnos y nada más.
Y lo mantienes así.
Y lo puedes mantener así. Ese sirve, por ejemplo, para los exámenes o algo. Les puedes mandar twitters desde acuérdate de estudiar hasta...
Recuerden que pasado mañana tenemos el examen.
O recuérdate, bueno, yo soy maestra de inglés, entonces acuérdense de este, o checa este vocabulario, o checa estos verbos, o checa esta estructura, porque viene el examen, ¿no?
Melissa, para ubicar a nuestro auditorio, ¿de qué edad son tus alumnos?
Yo trabajo con alumnos de secundaria, estamos hablando de 13.
13, 14,
la mayoría 13, 13, 14, 15.
Adolescentes en formación, además, preadolescentes.
No, muy ya. Adolescentes.
Otra cosa es que también he escuchado que para algunas cosas, algunas tareas, por ejemplo, involucran hacer un blog y poner las tareas ahí o investigaciones de esa forma.
Sí, también es bonito descubrir que no quiere decir que porque uses internet o uses la tecnología, te tienes tú que poner a desarrollar software o a hacer el programa maravilloso. Ya hay muchísimas cosas, ya hay muchísimas herramientas para utilizar. Y nada más lo único que tienes que hacer es utilizarlas. Yo con mis alumnos utilicé cómo hacer un cómic. Entonces encontramos el sitio y los chicos, se les dio unas especificaciones para el trabajo que tenían que realizar, ciertas frases, cierto vocabulario, cierta longitud del trabajo. Y los chicos se metieron a diseñar sus personajes y todo.
En tu caso, ¿estas son iniciativas tuyas, propias, personales, como profesora? ¿O tienes alguna... es parte de un programa de la escuela o institución donde impartes tus clases?
O hay más maestros que lo compartieron contigo y entonces se unieron, o... ¿cómo ha sido eso? Sí, es que eso es todo como toda una pregunta también muy muy en redondo.
Bueno,
¿no?
Antes que otra cosa, necesitas tener los recursos, como decíamos.
La
escuela cuente con el laboratorio y accesible a la hora que tú tienes clase, ¿no?
Claro.
Entonces, en estas cosas, en el colegio donde yo... trabajo, no había muchos maestros que lo hicieran. Los de computación, obviamente, ese es su trabajo y les enseñan a los chicos y todo, pero de otras materias,
no.
No, no mucho.
Te convertiste en una pionera en la escuela.
Algo así.
Y, por supuesto, tuvieron que establecer también vínculos, es decir, tú con la gente de computación, podemos imaginarnos.
Sí, desde préstame tu sala, la vas a usar, préstame la media hora o...
porque vamos a trabajar en esto. Sí, y sí, también sí. Por ese lado hubo interés por parte de los maestros que daban computación.
Sí, claro, porque ellos mismos te dicen, tenemos aquí los recursos y nadie los usa.
Correcto, eso es muy interesante.
Entonces, sí, hay mucho apoyo y muchas escuelas están interesadas en hacerlo. muchas, muchas escuelas, pero volvemos al caso de que muchos maestros todavía no se,
resisten. No se atreven. Bueno, nosotros tenemos en Radio Educación, afortunadamente gran parte de la audiencia también es de maestros. A mí me encantaría que nos llamaran, que nos comentaran lo que opinan. Yo recuerdo también en un par de ocasiones que hemos tenido precisamente el tema en la mesa aquí en Interfase, que han llegado llamadas tanto de dudas como, bueno, de maestros que se formaron de manera ortodoxa y que han ido cambiando sus maneras de enseñanza, aun cuando ya no estén en la práctica, digamos, más rigurosa. Pero bueno, por favor, llámenos, coméntenos, 41-55-1060. ¿Ustedes qué opinan de esto que es poder aprovechar en la educación, en las aulas desde la primaria? Porque ahora estamos platicando con la profesora Melissa Buendía, quien lleva estos 3 años de secundaria, en donde ha podido desarrollar, pues prácticamente para inglés, para inglés, que es algo también muy interesante.
Y un poquito para geografía.
Para
geografía. Y una vez que empiezas a navegar, te das cuenta de que hay tantos materiales.
¿Que te dan ganas de impartir otras materias más?
Sí, claro. No, te dan ganas de darles una clase de videos y vamos a ver videos 3 semanas.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos completamente en vivo. Llámenos, comuníquense con nosotros. Esto es Interfase.
Data.
Existe una gran cantidad y variedad de información disponible en Internet. Llega de diferentes formas: texto, dibujos, porciones de video, archivos de sonido, documentos multimedia y programas. Se debe tener cuidado y no pensar que dar a los alumnos información es lo mismo que darles conocimientos.
Estamos de regreso. Y bueno, Ángel, buen día.
Pues ya platicamos un poquito acerca del lado de los maestros, un poquito del lado de las herramientas, obviamente no en la profundidad que querríamos, pero hay un aspecto que también a mucha gente creo que le gustaría saber. ¿Qué pasa del lado de los alumnos? ¿Qué pasa del lado de los chicos? ¿Toman esto tan naturalmente como algunos creeríamos? ¿O hay cierta resistencia? ¿Qué sucede del lado de los alumnos? Desde el punto de vista del maestro, ¿cómo toman esto los chicos?
En mi experiencia, al principio se sorprenden un poquito. No están acostumbrados a que les pidas que sus composiciones te las entreguen por correo o algo así. Entonces, no llega a ser resistencia. Es un poquito más la sorpresa de, ay, mira, la misa usa la compu.
Y, sí. Por lo mismo que hemos hablado.
Sí, es como cuando la un hijo la voltea compu y te dice, ay, sí sabes.
O, mis, ¿tiene Twitter? La estoy siguiendo. Y tú, oh, dioses. Pero no, los chicos hasta eso reaccionan muy bien. Ellos realmente prefieren estar enfrente de una computadora que estar sentados completamente pasivos, bueno, escuchándote. Claro. Aunque tu clase sea muy interactiva y todo, el ambiente en el que ellos se mueven y la cantidad de cosas que ellos leen, realmente las leen de los monitores, no las leen en un libro. Sí, hay chicos que leen, obviamente.
Sí, sí, lo uno no va a quitar lo otro,
claro,
pero el estímulo
de la información. Pero hay chicos
que
les gusta estar enfrente de la computadora y el hecho de que los pongas ahí, les dices, hazme un cómic, hazme un blog, preséntame una presentación de PowerPoint. Y el simple hecho de hacer eso ya los motiva mucho. Y si les gusta, te preguntan, Miss, ¿cuándo vamos a ir otra vez al salón? O, Miss, hoy vamos a acabar la presentación. Sí, hay mucho interés.
Los motiva y los compromete, ¿es correcto? Se comprometen con este hecho de aprender de manera vivencial.
Les das mucho más, lo sienten mucho más en las manos el hecho de que son responsables de lo que están aprendiendo. Y son responsables de que un proyecto se lleve a cabo porque les queda muy claro en dónde termina.
Que no está, de alguna manera es también no imponerlo. A la vieja usanza nosotros pensábamos en la educación, lamentablemente, por buena o no buena que esta fuera, la educación era impuesta. Tú tienes que aprender. Tienes que saber.
Aquí puedes darles un tema y tú buscas las imágenes, tú buscas el texto, tú buscas...
Claro, la obligación va a estar ahí, pero ya cómo desarrollas tú esa responsabilidad, es decir, le permites a tu alumno...
Sí, claro. Que en el momento en que tú le abres la puerta a un chico para que él te dé un producto, para que él elabore un producto, le estás abriendo la puerta a su creatividad, a su diseño, a su criterio para ideas, su criterio para fuentes...
Estás apostando por él, que de alguna manera como alumno Digo, todos nosotros fuimos alumnos antes de llegar a cualquier, en tu caso ahora en Sellas, pero bueno, yo, a mí me parece que nuestros dos expertos en cabina, pues lo que hacen cada 8 días es enseñar también, entonces es un poco eso, ¿no? Les permites ese respeto de confiar en ellos.
Sí, y lo que les cuesta todavía un poquito de trabajo es decir, ok, vas a escribir esto, yo necesito que lo compartas. O sea, súbelo a la red.
¿Cómo es eso?
Esa parte todavía hay mucha resistencia. Ellos pueden prepararte un blog, abrirte un blog, una presentación, sobre todo un cómic. Pero si tú le dices, ok, ahora quiero que lo subamos a un blog, vamos a poner todos los comentarios y los vamos a subir a un blog, o vamos a pegar todos nuestros cómics y los vamos a
subir a la red.
Subir a la red. Y eso quiere decir que cualquier persona va a poder verlos, o personas a las que tú invites van a poder verlos y van a comentarte. Esa parte todavía hay mucha resistencia.
Como una clase abierta, pero 24%.
Pues es que es una exposición quizá a la que ellos no están...
Claro.
No, vamos, nosotros nunca nos pasó eso. A lo más que iba es que iban tus abuelitos a ver tu trabajo a fin de año.
Y de cualquier manera te daba terror.
Y era la comunidad,
tenías que pasar,
¿no?
al pizarrón frente a tus compañeros,
pues acá,
y enseñar. Sí, claro, ¿no? De dentro de ellos sigue siendo lo mismo.
O acá haces un video y ahora súbelo y a ver qué te comentan. Y lo mismo habrá gente, tu mamá igual te dice, mi vida te salió muy bien, pero habrá gente que te diga, tu video apesta.
Tus propios primos, ¿no?
Que te digan, ay, no. Que digan, ¿sabes qué? Tu video apesta. Y pues sí, o sea, cuando internet también es eso, es no nada más se trata de bajar información y sacarle jugo a internet.
No, y aprender a utilizar la tecnología también es aprender a tener ese tipo de herramientas personales,
claro,
¿no?
Claro, y en el momento en que tú subes un material... Estás expuesto a muchas cosas, pero ellos también aprenden en ese momento que cuando ellos ven otro video de otra persona, o otro blog, o otro, también tienen que responsabilizarse del comentario que dejen, si es que comentan.
Claro.
Entonces, entienden que es de los dos lados.
Claro.
Uh-huh. Es la responsabilidad de vida. Señor Barús.
Yo tengo una pregunta en el sentido del otro lado del alumno. A ver si me explico. Uh-huh. Tú das clases en la escuela, en un aula, y van al laboratorio, salón de computación, y ahí, bueno, hacen lo que tengan que hacer, ver videos, usar programas, etcétera, etcétera. Sin embargo, está el factor de los recursos que requiere el alumno en su casa. Es decir, a lo mejor estamos asumiendo que el alumno tiene una computadora en su casa, que pues, quién sabe,
horas,
que
bueno,
no, 24 horas.
Qué bueno que lo tocas, porque no puedes dar por sentado.
Exactamente.
Eso.
Y la otra es, ¿vas a hacer un video? Pues, ver a medida donde saco la cámara. O lo hago con un celular que a lo mejor no tiene cámara. ¿Cómo manejas ese aspecto de lo que sucede del otro lado del alumno fuera de la escuela?
Para empezar, los trabajos que yo pedía tenían oportunidad. Si era un video, un blog, se hacían adentro del colegio, justamente previendo el... Desde que se fue la luz, desde se cayó internet y todo, esa parte la tienes que cuidar mucho. Entonces, los trabajos se hacían en el colegio. Si había que sacar, una vez tuvieron que hacer un ensayo fotográfico sobre globalización, los maestros, los chicos de geografía. Entonces, les dije, por favor, ¿quiénes tienen celular? Es lo primero que preguntas, ¿quiénes tienen celular? Ya básicamente eran todos. ¿Tienen cámara? También básicamente todos tenían cámara. Entonces, ¿sabes qué? Sí pueden hacer la tarea. Primero lo checas. No les vas a pedir algo que sabes que la mitad no va a poder realizar. Uh-huh, si ves que la mitad no lo puede hacer, tienes que cambiar de...
Plan B,
claro.
A plan B.
En el caso del colegio, Melissa, tú como profesora, podemos imaginarnos que al ser pionera dentro de tu área, de tu materia, claro, bueno, empezaste a caminarlo, pero no lo caminaste, primero lo caminaste sola. Ahora nos comentabas, bueno, la gente de computación, los maestros de computación se unieron, por supuesto, diciendo, aquí están estos recursos, tú los quieres utilizar, vamos a trabajarlo. ¿Hubo más maestros que también se acercaran, o bueno, pues, quizás no inmediatamente, pero sí consiguiendo ya tú los resultados, que se acercaran a preguntarte?
Se acercan a preguntar, ¿y qué haces? ¿Por qué entran tanto a robótica? ¿O qué están haciendo ahí? Ya les cuentas, estamos haciendo esto. Hay quienes se interesan, hay quienes intentan hacer algo, le digo... Empieza por algo chiquito, ¿no? Un correíto o algo chiquito. Pero sí es poca todavía la participación de otros maestros. En mi caso, en el colegio donde yo estaba.
En México, por ejemplo, sé que está suscrita a algunos sitios, páginas, cuentas de Twitter, que de otros países, sobre todo creo que en Estados Unidos y Europa, donde se habla mucho de esto, donde se toca muchísimo el tema. En los blogs de tecnología tampoco es raro encontrar referencias a todo esto. Más o menos, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es así como que lo más vanguardista en este departamento?
Bueno, vale la pena también decir aquí que no todo viene de Estados Unidos. Entonces, para mucha gente, si el idioma pudiera representar una barrera, realmente hay dónde buscar. Hay mucho en Sudamérica, hay mucho.
Okay.
Hay mucho en Argentina, hay mucho en Chile. Puerto Rico tiene inglés y español, entonces es muy rico por ahí. España, hay España, muchas sí. cosas que están haciendo. Hay, como dices, lugares donde puedes conectarte y encontrar. Uno de ellos es Aula 2.0.
Tienes recomendaciones para los maestros.
Uh-huh. ¿Cómo es el sitio? Aula.
Aula 2.0 es el nombre.
¿Todo con letra? Uh-huh.
No, Aula con letra 2, número, punto, cero, número.
Ok.
¿Esto es un sitio de español?
Es un sitio en español. Tiene la versión en inglés, que es Classroom 2.0. Y ahí entran maestros de todo habla hispana. Y es muy bonito porque tienen ya programados webinars. Entonces te conectas, te mandan, una vez que te das de alta en el sitio y todo, te mandan una lista de los webinars que van a dar por semana. Entonces tú ya puedes escoger qué tema te llama la atención, de qué tema no sabes, de cuál tema quieres saber más.
Ese es un sitio enfocado a maestros.
Sí.
¿Y tiene algún costo para los maestros?
No, nada.
Es gratuito.
Son gratuitos. Y los webinars, hay unos webinars excelentes.
Qué interesante. Nos acaban de llegar dos llamadas, nos acaban de pasar. Eduardo Benavides Abril dice, él fue profesor de arquitectura por 30 años y desde su hogar sigue dando clases a través de YouTube y de Ustream.
Uh-huh.
Wow. Y ahora, tristemente, las visitas que más recibe son de Perú y no de México, a pesar de que las lecciones las imparte de manera gratuita. Eso es interesantísimo, muchísimas gracias.
Sí, luego hay visitas de personas que dices, y los en un webinar, yo he visto, por ejemplo, mucho de Chile, mucho de Argentina. Esta Aula 2.0, hay otra persona que yo la he seguido en español, que es Maite Esponda, que también tiene muy, muy buenas ideas. Y sobre lo que se está haciendo actualmente, se está tratando mucho de que los chicos utilicen su celular, que también es un poquito difícil, porque los mismos colegios tienen prohibido el uso de celular dentro del colegio.
Sí, eso es algo bastante complicado.
Seguimos esto se vuelve
creyendo
complejo.
Que uh-huh. No van a utilizarlo para algo constructivo, sino solamente distractivo. Es decir, no van a
sí,
concentrarse, sino a distraerse. Y eso
es algo complejo.
Claro.
Es muy complejo, en realidad. Perdón, profesor Eduardo Benavides, por favor, antes de que pase, porque estamos ya en los últimos minutitos, háganos usted un favor, pónganse en contacto con nosotros. Yo le buscaba aquí si nos había dejado su correo o alguna manera de contactarlo de forma electrónica, pero no lo tenemos. Pero bueno, si usted nos manda un correo para poderlo tener también en el rincón del ornitorrinco o subirlo vía Twitter, por favor. Ay, bueno, ¿cómo insiste, señor Ángel Buendía, que ya le cambió el nombre?
¿Cómo insiste Ángel Buendía, decir el mismo nombre?
Si tú le pones en Google el rincón del ornitorrinco, ahí aparece inmediatamente.
Sí, pero
todos los datos habidos y por haber de tu historial en la internet, no vas a poder negar tu pasado y tú nos lo enseñaste en este espacio. No voy a acabarme los minutos del programa del día de hoy discutiendo con el señor Ángel Buendía, pero les hacemos el resumen la semana que entra. Sí, por favor, profesor Eduardo Benavides, comuníquese con nosotros o mándenos un correo interface@radioeducacion.edu.mx o al Twitter, ¿sí?
Sí,
correcto.
También. Adelante.
Al Twitter, /1060 interface o por favor al rincón del ornitorrinco, que ya no es el rincón.
Ahora es www.ornitorrincoenlinea.com. Puede, en la sección de acerca de, puede dejar un correo o en cualquier post que exista, en un comentario, ahí nos deja su correo electrónico y nos contactamos con mucho gusto.
Sí, sí, para entrar más a fondo en esto, que son las clases que usted sigue impartiendo a través de YouTube, de YouTube y de Stream. Y bueno, una llamada más, el profesor Juan Carlos Guerrero, profesor de media superior, dice, bueno, yo veo que hay un problema en relación educativa, es decir, el profesor conoce su contenido, pero puede tener limitaciones técnicas, como uh-huh. el manejo de la computadora y de internet, que precisamente nos comentaba la profesora Melissa Buendía hoy aquí en la cabina. Dice, por otro lado, el alumno que tiene mucha capacidad en el manejo de la computadora de internet. Dice, lo que tendríamos que hacer es unirlo, pero en una perspectiva de conocimiento y no meramente de habilidades y competencias. Es la clase de geografía y formación cívica en la Universidad de Nahuam de Xochimilco. Da claro. Sociología. Muchísimas gracias sí. al maestro Juan Carlos Guerrero por su llamada. Y bueno, hemos prácticamente agotado el tiempo el día de hoy. Me parece que nuevamente quedan muchas, entre ellas una que sería esencial, la pregunta de qué consejo podrías darle tú, profesora, como profesora que ha sido uh-huh. incursionando en este tema, no solo de la educación en línea, sino de las nuevas herramientas para compartir con los jóvenes. Pero bueno, habrá muchos consejos,
que
¿no?
Que lo intenten.
Solamente, de entrada que lo intenten.
Que lo intenten. que lo intenten y poco a poco, y si necesitan ayuda, acérquense o a sus maestros de cómputo si los tienen, o a los mismos chicos.
A los mismos chicos. Bueno, ahí está el trabajo de ida y vuelta, como decía la profesora Melissa Buendía. Nos vamos ya, por supuesto, necesitamos en dónde contactar a la profesora.
Bueno, tengo mi Twitter, que es Mel Buendía, todo junto, con minúsculas, o mi correo electrónico, que es Melissa, con doble S, guión bajo, Buendía, @yahoo.com.
Bien, y de cualquier manera se sube al Twitter en este momento. Recuerden twitter.com/1060interfaz. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a la profesora Melissa Buendía por compartir su conocimiento en la aplicación de la tecnología en la educación. Señor Buendía, señor Barús, nos vamos. Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Educación.
Data.
Los profesores siempre les dicen a los alumnos que deben hacer sus proyectos teniendo en mente a su público. Hoy, las oportunidades para que los alumnos creen o escriban para su público se realza con la posibilidad de proyectos colectivos, desarrollados entre diferentes profesores utilizando computadoras conectadas a Internet.
Radio Educación presentó Interfase. Tu conexión al siglo XXI.